Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA. Una semana educativa especial en la que los puentes van a señalar un poco lo que es el ritmo diario de la escuela. Bueno, vamos a plantearos, como de costumbre, que os acerquéis por cualquier radio comunitaria. El espacio de la palabra tiene que ser nuestra, no debe de depender de los medios de comunicación oficiales. Mira en la página web de la URCM, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, y a partir de ahí, pues, acércate a cualquier radio. Allí tendremos los micros abiertos para ti. Haz tu programa, ¿vale? Venga. Hoy, como de costumbre, vamos a hacer pues un repaso de lo que ha sido la semana educativa. Estos días atrás ha habido de todo, ¿verdad? No hay día que no surja una iniciativa en educación en la Comunidad de Madrid, y esto lo vamos a repasar por encima, pero también vamos a hacer un repaso mucho más en profundidad de lo que ha sido la educación a lo largo de 4 décadas, ni más ni menos. Y además vamos a tener un concurso, si puedo localizar todo lo que quería, y es, vamos a votar cuál es la versión más interesante de ese Resistiré que está ahora siendo versionado por todos lados. Así que os propongo que escuchemos un par de versiones y que votemos a ver cuál nos parece más interesante. Si alguien se anima al final del programa, pues 91-381-3370 es el teléfono para entrar, para participar en directo en este Somos Escuela. Bueno, pues ya os hemos dicho qué intenciones tenemos, y yo creo que lo importante ahora es pasar a presentaros a nuestra invitada y a nuestro invitado, que están en sus posiciones en el estudio ya. Así que, en primer lugar, por orden de aparición en el estudio, vamos a darle la bienvenida a Pío Maceda, que es una persona que desde hace mucho, mucho tiempo está implicada en la educación, y ya veremos, ¿verdad?, hasta qué punto, ¿no? Pío, bienvenido, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Bueno, fue un honor conocerte en aquel acto que hubo en el IES Beatriz Galindo. Hubo un repaso de toda la educación. Hubo representantes de todo tipo, desde estudiantes, distintos sindicatos, asociaciones de padres, la FAPA General de los Ríos, el Sindicato de Estudiantes, una ponencia de Alejandro Tiana. Fue muy intenso aquello, ¿no? Y en aquel momento cayó en mis manos este libro, que se titula Nada ha terminado. ¿Seguimos con el mismo título del libro?
Bueno, claro que nada ha terminado, porque en cualquier caso, aunque las cosas estuvieran bien, habría que seguir trabajando para mejorarlas. A mi lado hay una profesora joven que seguro que tiene ideas para transformar y muchas ilusiones, y los que ya hemos cumplido nuestro ciclo, yo acabo de jubilarme, pues lo que queremos decir es que en estos momentos de dificultad hay todavía más razón que cuando salió el libro para decir que nada ha terminado, y que hay que trabajar unidos, como de hecho vienen haciendo y están demostrando los profesores cuando salen a la calle junto a los padres y a los estudiantes.
Pues esa unión de experiencia y, digamos, esa iniciativa nueva que vamos a presentar ya, Cruz 10, gracias por estar con nosotros. Has recibido la llamada y has acudido inmediatamente, así que es un honor también tenerte con nosotros. Supongo que esa camiseta que llevas y que muchos no se atreven ya pues a llevarla en todos los sitios, pues hace que más de un lugar te miren como diciendo, ¿y esta será una de esas profes o qué será?
Pues mira, de hecho, os voy a contar lo último que me ha pasado, que ha sido viniendo aquí en metro.
Claro.
Estaba en el vagón del metro y una niña ha entrado, una niña con un uniforme de un colegio privado, se iba a sentar a mi lado. Al momento de sentarse, me ha mirado así, ha visto la camiseta, ha puesto una cara de asco horrorosa y se ha ido a la otra punta del vagón.
Sí,
y
sí.
Yo creo que eso es lo que me acaba de pasar ahora, lo más triste de todos los insultos que hemos recibido en estos meses, de todos los ataques. Yo creo que esto que me ha pasado ahora mismo es de lo peor, porque eso es una niña de 9, 10 años, no tiene más, y evidentemente la interpretación que ella hace de mi camiseta es la que le han inculcado un adulto, o más de un adulto.
Porque no ha leído el lema de la camiseta.
No, no,
no
lo
ha
tiempo,
visto.
Ella solo ha visto
los
el
dibujitos,
color.
Los dibujos sí. Que representan a niños en distintas acciones, y sin embargo eso la ¿Qué mensajes ha oído, no?
Sí, eso a mí lo que me demuestra es esa es la educación que queremos para las nuevas generaciones. Ese es el respeto a una opinión diferente, el respeto al otro, simplemente juzgar a una persona por la ropa que lleva puesta.
Pues desde luego este símbolo de la camiseta es mucho para alguna gente, para algunos es obsceno que una persona tenga un mensaje tan sencillo o tan revolucionario como escuela pública de todos y para todos o de todas y para todas, porque se pretende que la lectura sea inclusiva. Y yo creo que el objetivo de este programa será entender por qué algo tan sencillo, algo que está recogido por la Constitución y por la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin embargo, provoca esas reacciones de alergia y especialmente en las personalidades responsables de la educación en la Comunidad de Madrid en especial, ¿verdad? Bueno, pues ese va a ser el tema haciendo un repaso de 40 años, pero también he propuesto que hagamos un concurso. De modo que yo creo que podemos empezar ya con el primer Resistiré, Marea Verde, Great Hits, que comienza de este modo. Quien pueda verlo en YouTube, es delicioso ver a este claustro.
Con un beso en lugar de la indemnización.
Cuando los recortes sean norma y la educación sea instrucción.
Resistiré, aunque me quiten todo. Aguantaré los años de gobierno del PP, el telediario de la U. Sea norte o este, resistiré para seguir viviendo. Soportaré los años de gobierno del PP, aunque el recorte se transforme en un deporte. Resistiré, resistiré.
Haya ley de dependencia y paguemos por la educación.
Cuando el hospital sea de copago y te cobren por la transfusión. Cuando el gran hermano sea Mariano y el superviviente sea yo.
Aguantaré los años de gobierno.
Bueno, vamos a dejar aquí la versión ya. La verdad es que creo que el mérito más importante está en la coreografía, más que en la entonación. Pero no voy a ser yo quien critique después de algunas experiencias. El caso es que ya hemos oído nuestra primera versión. Vamos a intentar localizar la siguiente de Resistiré. Y, entre tanto, nos hemos encontrado en el día en que se produce este programa con un manifiesto publicado por la plataforma regional, por la escuela pública, que, primero, en base al derecho de la educación, en el marco constitucional, hay una serie de considerandos que nos recuerdan cuál es ese marco en el que nos tenemos que mover. Y este manifiesto sigue y termina, por favor.
Las organizaciones que formamos parte de la Plataforma Regional por la Escuela Pública consideramos que el derecho a la educación de todos los ciudadanos está cuestionado seriamente en la Comunidad de Madrid y puesto en peligro por la política educativa desarrollada por el Gobierno Regional y su Consejería de Educación y Empleo, quienes han generado un conflicto social de gran magnitud que parece irresoluble por su negativa al necesario diálogo entre las partes y su rechazo a la búsqueda de soluciones consensuadas en defensa del bien común de la ciudadanía madrileña y muy especialmente de los intereses y el futuro del alumnado.
Por ello, dichas organizaciones exigimos un cambio inmediato y radical en las formas de actuación del Gobierno regional y de su Consejería de Educación y Empleo y la apertura de un proceso de diálogo, consenso y negociación por todos los sectores afectados a través de sus legítimos representantes.
Y reclamamos que en estas fechas, además de los discursos institucionales de alabanzas hacia nuestra Carta Magna, a la vez se deje de ignorar, menospreciar y vulnerar su contenido. La única manera de respetar y acatar la Constitución española es aplicarla fielmente en los actos diarios que desarrollen los poderes públicos y la ciudadanía.
Madrid, a 5 de diciembre de 2011. Y esto viene firmado por el Sindicato de Estudiantes, el Movimiento de Renovación Pedagógica. Tenemos la FAPA Francisco Giner de los Ríos, Comisiones Obreras Enseñanza, UGT-CETE, STEM y Cruz, no soy capaz de leer.
Asociación de Vecinos.
La FRAM, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Tengo que pedir disculpas, me he dejado esta mañana las gafas.
También es que está muy pequeñito escrito.
Y no lo veía. Y eso que el símbolo de la FRAM lo conozco de sobra, pero bueno. Esto nos lleva a una consideración sobre lo que el pasado sábado fue, ¿no, Cruz? Que en el Congreso hubo un día de visita. Me han dicho que es muy interesante ir a visitar el Congreso y sí, que hay además sorpresas, ¿no? Además, nos pusimos en contacto contigo precisamente por ese evento y además como educadora. Uh-huh. Esta cuestión de la Constitución, ese espacio sacrosanto para el mundo de los juristas y para la convivencia de momento de españolas y españoles, fue un marco estupendo para una manifestación más de esa camiseta verde de la que hablábamos al principio. ¿Podrías contarnos qué hacíais ahí un grupo de profesores? ¿Cómo fue?
Bueno, pues a alguien, que no sé a quién, se le ocurrió que era una buena idea para hacernos ver una vez más, aprovechar la jornada de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados, presentarnos allí y una vez en el hemiciclo dejar ver nuestras camisetas como forma de protesta. Entonces, pues, a través de las redes sociales quedamos un grupo de profesores, nos encontramos en la cola, y lo triste de esta historia es que tuvimos que entrar con las camisetas ocultas, porque pensábamos que si las llevábamos al descubierto desde el primer momento no nos iban a dejar pasar. Pero, bueno, pues pasamos el control policial. A una compañera que llevaba puesta la bufanda también le hicieron desabrocharse el jersey que llevaba para enseñar, para que se viera que llevaba la camiseta debajo, pero vamos, no nos dijeron nada, nos dejaron pasar. Y estuvimos viendo las diferentes estancias y al entrar al hemiciclo, mi compañera, que ya llevaba desabrochada la Rebeca, pues el ujier que había en la puerta del hemiciclo le dijo que no podía pasar con la camiseta a la vista, que ese mensaje era propaganda y no podía pasar al hemiciclo así. Pero mi compañera, por no discutir, se cerró la chaqueta, pasamos dentro y una vez dentro sí que nos pusimos en fila y todos nos quitamos el jersey. En ese momento estaba hablando Bono en la SER, que estaban emitiendo desde allí. Uh-huh. Y bueno, se armó un poquito de revuelo, vinieron toda la seguridad que había, yo creo, en el hemiciclo, se pusieron alrededor nuestra, pero no nos dijeron así nada más que bueno, que nos diéramos prisa, que no estuviéramos allí mucho rato, que tendían nuestra protesta, pero que bloqueábamos el paso, lo cual no es cierto. Además, al principio de la visita nos habían dicho que podíamos estar todo el tiempo que quisiéramos. Cuando éramos público en general, digamos, nos dijeron que podíamos tomarnos el tiempo que quisiéramos en hacer la visita, y de hecho había mucha gente sentada escuchando el programa de la SER. Pero bueno, aún así nosotros pues nos hicimos un poco los remolones y nos quedamos allí el tiempo que consideramos oportuno.
Hay fotos circulando por la red a una velocidad de la luz.
Sí, además coincidió también que estaba Televisión Española y les hicimos así unos gestos mientras estábamos en la cola y les contamos un poco lo que íbamos a hacer. Y bueno, y también lo sacaron, no mucho, pero lo suficiente como para dejarnos ver, teniendo en cuenta que ese era el objetivo, dejarnos ver una vez más. Y
nuevamente el tema de las camisetas en aquel momento fue, digamos, una relación de adultos, no tiene nada que ver con la experiencia de que nos has contado de cuando venías al programa, una niña ya
era. Sí, pero allí distinto. También en el Congreso una mujer me dijo que no entendía cómo teníamos tan poca vergüenza de ir con las camisetas allí, cuando pues insistimos en que el mensaje de la camiseta no es ofensivo para nadie, todo lo contrario, y simplemente defiende un derecho fundamental.
Sin embargo, sí lo es, porque las reacciones por ahí apuntan. De hecho, un mensaje de los que me ha llegado esta semana hablaba de una maestra que también al entrar en una gran superficie comercial fue abordada por los servicios de seguridad para decirle que no podía entrar con esa camiseta. Y estamos todavía en la fase en la que la gente está recibiendo pues las citaciones por haber ido a votar el día de las elecciones con la camiseta verde. Esto es un retrato surrealista, esperpéntico, que le pondría, ni el propio Valle Inclán podría creerse semejante desfachatez, ¿no? Pues esto ha sido parte de las informaciones que hemos tenido esta semana. La verdad es que las iniciativas respecto al tema verde están fluyendo a una velocidad tremenda, y es que hay mucha imaginación en el mundo de los docentes, ¿no? La última que he oído, no sé si la habéis recibido también, es una serie de mensajes de postales para enviárselos a Esperanza Aguirre y a Lucía Figar, pues felicitándolas con un texto y en una cartulina verde, como no, ¿no?
Sí, y más cosas que estamos planeando por ahí que ya saldrán.
De hecho, por ejemplo, este fin de semana yo me pude pasar por el Conservatorio Arturo Soria, que está en la calle Arturo Soria. Fue fantástico el ambientazo que había, ininterrumpido desde las 10:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, ininterrumpidamente alumnos, alumnado, profesorado, interpretando pues piezas de todo tipo, ¿no? Y en un ambiente fantástico.
Sí, a mí lo último que me ha llegado, lo ultimísimo, ha sido una fotografía del Ayuntamiento de Rivas, que han colgado una camiseta verde gigante en el balcón del ayuntamiento.
Lo he visto justo antes de venir y bueno, pues sabemos que el tema verde se ha convertido en un símbolo. Hemos oído que hay algunas organizaciones que en las cabalgatas que se han suprimido en la ciudad de Madrid, pues las que van a salir sí que va a haber también camisetas verdes. Es decir, va a haber más camisetas verdes, quizá por ese rechazo a hablar directamente, porque todavía todo esto los responsables de educación no se han sentado a hablar con los maestros, maestras, profesores, profesoras, sobre la situación de la educación en la Comunidad de Madrid, y ya van 9 huelgas, muchos encierros.
Bueno, para algunos van 10. Porque algunos hicimos una huelga el día 19 que no fue convocada por los sindicatos mayoritarios, pero la seguimos igualmente, así que muchos llevamos 10 huelgas, no 9. Y también otra acción de la Marea Verde que no han mencionado tuvo lugar este domingo en el partido del Estudiantes contra la Unicaja. Y ahí fue mucha gente vestida de verde. El partido lo televisaba Telemadrid y evidentemente hicieron lo posible por sacar planos en los cuales no se viera a esa Marea Verde que estaba entre el público, pero los profesores que asistieron sí que grabaron su propio vídeo que circula por internet y se puede ver cómo realmente había una Marea Verde animando el partido.
Pues infinidad de noticias y convocatorias, porque yo acabo de ver una convocatoria. La educación no es un gasto, es una inversión, para el sábado 17 de diciembre a las 12 horas de Neptuno a Sol. Es decir, pese a todo este tiempo, ya son muchos meses de movilizaciones, no hay ningún cansancio, hay una búsqueda de nuevas estrategias.
Sí, hay la última, vamos, el siguiente paso antes de esa manifestación es el día 14. Se van a reunir varios profesores, yo no, porque no tengo mi nómina domiciliada ahí, pero se van a reunir para cambiar Los profesores que tienen domiciliada su nómina en Bankia, el día 14 van a ir a las diferentes direcciones de área territorial y van a cambiar la, la domiciliación, puesto que Bankia es el banco no oficial, digamos, de la comunidad. Pues queremos retirar de ahí nuestras nóminas y hacer una forma de presión más contra el gobierno del PP. Al fin y al cabo, Bankia la preside Rato.
De hecho, hay ya una carta redactada que la verdad es que no sé dónde la he encontrado, porque me la he encontrado a través de o bien Twitter o bien Facebook, pero si me la he encontrado yo, la puede encontrar cualquiera.
Sí, ¿verdad? Sí, vamos, de hecho la convocatoria se hace extensiva también a los padres. Esto sale de los profesores, pero se hace extensiva a los padres que tengan su nómina domiciliada en Bankia, que se les anima a unirse, a retirarla y cambiarla a otra entidad.
Bueno, pues son muchas informaciones, nos vamos a dejar muchas más, pero a mí me gustaría que pasáramos a lo que le hemos propuesto a las y los oyentes, sobre ese repaso que vamos a hacer rápidamente, sobre esos 40 años que hemos vivido, algunos, no todos los que están en el estudio.
Bueno, algunos hemos vivido, que ya, como estudiante.
Y bueno, eso nos va a servir, porque tener memoria y tener recordar el pasado nos va a servir para saber qué situación está ahora y qué es lo que nos puede venir. Y por tanto, a ver, máquina del tiempo. Vamos a retrotraernos, por ejemplo, curso 1971-1972. Pío, ¿qué te inspira esta fecha?
Pues en febrero del 71, la primera escuela en la ciudad de Ourense ahora. Entonces, con unos eran aulas mixtas, yo como tenía alumnos de prácticas ya en aquel momento, aunque yo era un profesor visto desde hoy bastante regular y poco pudieron aprender de mí. Entonces, en el curso 71-72. Pero a mí me gustaría, al hilo de lo que decía, de lo que acaba de decir ella, de lo que acabáis de hablar, es que se está limitando la libertad de expresión torciendo la Constitución. Es decir, para muchos madrileños, para los padres de la niña que le miró mal a ella en el metro, la libertad de elección de centro parece que es un objetivo constitucional y esa frase no está en la Constitución. O sea, en la Constitución lo que está es todos tienen derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. Y una sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de julio del año 85 reconoce que también cabe la libertad de elegir centro. Pero no está en la Constitución y Esperanza Aguirre y los neocon, todos ellos, pretenden hacer meter en la mente de las personas que lo que es legal es la libertad de elección de centro, y que ir con una camiseta que dice escuela pública de todos y todas para todos y todas es un atentado a la libertad, cuando es todo lo contrario, es una manipulación, y no cumplen nunca el artículo 27.5 de la Constitución, que dice: los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con la participación efectiva de todos los sectores implicados y la creación de centros docentes. O sea, no hacen una programación invitando a los padres, a los sindicatos, a los profesores, y no construyen centros docentes. Están transfiriendo toda la privada bajo ese lema, que sí que cabe la libertad de elección dentro de la Constitución, aunque no está en la Constitución. Es decir, esto es una manipulación en toda regla, y las personas constitucionales son las que llevamos la camiseta, y los no constitucionales son los que reducen, toman la parte por el todo y pretenden convencer a los ciudadanos de que esa parte, la libertad de elección, es el todo de la educación de este país.
Bueno, toman la parte y toman la pasta. Y toman la pasta porque en un blog hemos podido hacer unas sumas que, pues, una persona, no recuerdo ahora el nombre del blog, pero la cifra que de dinero público que se transfiere a los centros privados es de 884.974.670 euros. 884 millones de euros. 885 millones de euros prácticamente, es una barbaridad de dinero que está siendo sustraído del fondo público para intereses privados, hay que decirlo tal cual. Sí. Pero nos estamos yendo del tema y yo soy el primero.
Bueno, no, no, pero es muy interesante lo que dices, porque los gobiernos de Esperanza Aguirre ha crecido un 90% la inversión en la concertada y en la privada, las transferencias que mencionas, y solo un 30-tantos% en todos los años para los centros públicos. Por tanto, recortan el presupuesto educativo, pero no lo recortan por igual. Incrementan a la privada y recortan a la pública. Entonces, no es una prioridad de educación para Esperanza Aguirre, y sí que es una prioridad para ella pasar a la privada.
Bueno, pues vamos al guión que teníamos, vamos a ser un pelín más disciplinados con un 4 flash sobre lo que algunas generaciones que ya están en el mundo de la política, en el mundo, a lo mejor no comprenden, porque, Pío, con tu experiencia, ¿qué diferencia había entre esa EGB incipiente, que todavía no, que suponía un gran cambio, la educación llegaba hasta los 14 años, ni más ni menos, etcétera? Esa educación del último franquismo, ¿era ya un avance social o en qué situación estábamos? ¿Estábamos todavía en un diseño de sociedad en base a unos intereses?
Miraba antes, y no lo tengo recogido en el libro, pero hubo un libro blanco para hacer la ley de educación del año 70, en el que si lo leyeran ahora, Esperanza Aguirre, me parece que es la página 13 o 14, pues renegarían de ello. Reconocían los autores del libro blanco del año 69 que en España la educación tal como estaba antes de la ley del 70 segregaba. Entonces, estos que ahora los neocons, que ahora quieren segregar y quieren hacer una red privada con recursos y una red pública casi de beneficencia, entonces no entenderían que unos técnicos en el año 1969, con Franco, con el dictador aquí en la cabeza, reconocieran que había que dar un cambio. Entonces, la ley de educación lo que significó fue 4 años de preescolar, 8 años de primaria hasta los 14, luego la LOC se llegaría a los 16, ya con Felipe González, y un salto técnicamente fue un paso muy importante lo que hubo en la ley del 70, que tardó años en aplicarse, porque tuvo una aplicación progresiva.
Todo esto tiene que ver con una pregunta que se hace la gente. Hasta entonces nosotros teníamos una ley y esa ley pues iba de año en año, y ahora no, ahora cada vez que hay un cambio de gobierno nos encontramos con un cambio de ley y esto es una locura y no hay quien se entere, y así está el sistema educativo. Entonces vamos hacia la transición, porque este era el preámbulo, si os parece, y la transición es donde se fragua dos modelos de sociedad que no son muy compatibles.
Bueno, en la educación en España ha sido, no podemos demonizar lo que ha sido desde la transición para acá, porque en la guerra civil el tema educativo fue crucial también. Entonces la Constitución, el artículo 27 de la Constitución, hay que recordar que Gregorio Preces Barba, el único momento en que se levantó de la mesa de la negociación fue porque no había acuerdo en el capítulo educativo. Entonces, el artículo 27 de la Constitución es una síntesis que recoge el sentir de la derecha y de la izquierda, y por eso los artículos dicen, todos tienen derecho a la educación, una idea progresista. Se reconoce la libertad de enseñanza con un punto y seguido. Es decir, el artículo 27 es lo máximo que se pudo lograr de acuerdo entonces, y se logró. Luego llegan los gobiernos de Felipe González, y si uno lee la ley del derecho a la educación, la primera ley del ministro Maraval, pues él dice que intenta hacer una ley que sea de todos, pero de hecho la escuela privada sale a la calle diciendo que poco menos que esa ley iba a acabar con la privada, y trajeron 1.000.000 y pico de personas a la castellana en el año 85, un millón y pico de personas a la castellana, o sea, desde las puertas de los colegios privados de toda España se llenaron autobuses para cuestionar la política, que la política, digamos, de Felipe González, la del ministro Maraval, iba a acabar con la privada, cuando fue todo lo contrario. Crearon los conciertos, que ahora le criticamos, esos conciertos que pusieron en marcha, no tanto por los conciertos en sí, sino porque segregan cobran dinero público y segregan el alumnado. Ellos eligen el alumnado. No son las familias las que eligen el centro, sino más bien son los centros los que seleccionan el tipo de alumnos.
Ese es el esquema que desde entonces se fragua, claro. Que era una medida para algunos que era transitoria y que entramos en los años 80 con repercusiones también con un cambio de modelo de una amplia, digamos, transformación de la universidad, que es capaz de pronto de acoger a infinidad de personas que llegan desde pues estratos sociales que jamás habían tenido acceso a esos niveles educativos, ¿no? Eso también en aquella época supuso muchos problemas, muchas movilizaciones, y leyendo tu libro me he encontrado con alguna, como pues aquellos encierros que en Tirso de Molina, en el local del CNT, algunos vivimos.
No, ese local de Estés. Era local CNT, era la sexta planta, y Estés, escribió un dirigente de Estés en aquel momento, estábamos en la quinta planta. Entonces, los estudiantes estaban allí, y lo único que yo hacía era acompañar si necesitaban hacer fotocopias o usar el teléfono, porque entonces no había internet ni había otro recurso. Y es en aquellos momentos los estudiantes salían a la calle para reclamar precisamente, aunque ya estábamos en una sociedad, digamos, democracia, estábamos en la transición después de la Constitución, ellos pedían el acceso a la universidad, que fuera más amplio, más política de becas, más recursos, y fue en aquel momento cuando aún no había desaparecido, digamos, resortes o extrema derecha, y fue cuando mataron a aquella estudiante que
Yolanda.
A mí me llama el periodista del País y me dice: oye, tío, ¿cuántos estudiantes han aparecido muertos? Y yo no sabía nada. Entonces me dirigí a los chicos, porque los chicos estaban en nuestro local, pero yo no estaba con ellos. Yo estaba en un cuarto. Había los teléfonos, etcétera. Entonces ya aconteció todo aquello. Es decir, que la vida de este país, la democracia en este país, también se ha vivido en la enseñanza los altibajos. Yo tengo que recordar, yo era un maestro en Barcelona, después de Orense, y cuando íbamos a las manifestaciones, a veces le preguntaba a la policía por qué nosotros nos pegaban, y a los obreros de la SEAT y de la construcción sí, y me decían: es que esos son más peligrosos. Es decir, el franquismo en el último periodo pretendía a nosotros, desgajarnos de las clases trabajadoras, y por ejemplo a los trabajadores de la SEA los machacaban a palos.
Bueno, y a los estudiantes hay que reconocer que
también
en el 80 me parece que fueron también dos estudiantes los que murieron la consecuencia de las pelotas
de disparos al aire, que decían no eran pelotas de goma, eran balas.
Fue la única ocasión que he tenido yo de visitar el palacio este de la Puerta del Sol, entonces tenía otro nombre. Comprender este paso y todo lo que supone también la nueva ley de educación que se fraguaba, que era la ley general, la LOGSE, ¿no? Nos puede servir para entender cómo un modelo que es totalmente distinto no cuaja ni en la educación, ni en la comunidad educativa del profesorado, especialmente de secundaria, ni con gobiernos que tienen que llevarla a cabo. En este caso, pues a partir del 96, el Partido Popular es el que tiene que llevar a buen puerto una ley que ha aprobado el Partido Socialista.
Como decía antes, cuando Maraval hace sus leyes, la LODE, la Ley del Derecho a la Educación, y la LOGSE, que es la que cambia la estructura, llega a los 16 años, la obligatoria, dos años de la primaria del EGB pasan a los institutos, pues si en aquel momento los partidarios, los conservadores, la Iglesia, la jerarquía eclesiástica, no aceptan esas leyes, pues esa división se ha mantenido hasta ahora. ¿Qué aconteció con las leyes, con las reformas en nuestro país? Pues que ha habido mala suerte, porque los ciclos económicos han coincidido con momentos de reforma. Entonces, cuando la LOGSE se empieza a desarrollar, empieza en una época que no es de crisis. Pero hay que recordar que en el año 92, y es un año de crisis, 93-94, son años de crisis. Y cuando ya gana Aznar, que tiene otras ideas, aunque la crisis empieza a remontar un poco, no nos acompaña la economía a la implementación de una ley. Y
ni una memoria económica.
Claro, ni hay una memoria económica que tú me pasabas en el guión. Es decir, los sindicatos, Comisiones, recuerdo yo que fue Comisiones, yo antes de estar en Comisiones estaba en el sindicato STES y hicimos una iniciativa legislativa popular y no conseguimos 500.000 firmas, no viene al caso, para otro tema, la responsabilidad civil. Pero Comisiones consigue 500.000 firmas para que haya una memoria económica para la ley, para una financiación, y van a defenderlo al Parlamento. Pero ningún partido, en aquel momento el PSOE, le gusta atarse las manos con una norma, y entonces se rechaza ese proyecto de ley. Quiero decir que yo estaba en otro sindicato y es Comisiones en ese momento el que logra que se lleve al Parlamento el que haya una memoria económica. Pero insisto en que no ha habido suerte. De las crisis económicas han coincidido en momentos de desarrollo de la ley, e incluso un gobierno con la mejor voluntad tendría dificultades. Y si tú pasas una enseñanza comprensiva, como es tener todos los alumnos juntos en una clase, si tú no tienes recursos, el profesor de instituto o la profesora no tienen recursos, yo soy un maestro de primaria y tenemos más facilidad porque son niños más pequeños y aún las desigualdades no son tan grandes. Ya son obvias, pero no son tan grandes. Pero si en los institutos y al final de la primaria no hay recursos para atender la diversidad, pues entonces provoca frustración y muchos profesores de secundaria creían que la reforma significaba LGBTizar la secundaria y tenían en su mente la imagen del instituto de cuando estudiábamos nosotros, que éramos una minoría los que estudiábamos, y entonces les parecía que era devaluar la educación y no se daban cuenta de que los relojes nunca van para atrás, que las cosas van para adelante, y que si obviamente no estaban a gusto con los recursos que tenían, tenían que pedir más recursos y posiblemente había que cambiar aspectos de la ley que no eran adecuados, pero hubiera sido necesario que hubieran tenido otra mentalidad, pero, insisto, las circunstancias tampoco eran lo más favorables.
Entonces se produce el cambio de gobierno después de una crisis, sí. Profunda crisis del Partido Socialista, que pierde unas elecciones, pero el partido que le sigue no consigue una mayoría absoluta y aún así en ese periodo de legislatura de 8 años plantea, pues a través de la ministra Pilar del Castillo, una nueva ley educativa, la denominada LOCE, ¿no?
Sí.
Esto, ¿qué cambio hay y por qué este cambio? Es importante porque yo creo que nos puede después servir para entender el paso que puede haber en estos próximos meses.
Vamos a ver, el Partido Popular intenta convertir en el único eje vertebrador de su política la libertad de elección de centro. ¿Eso qué significa? Eso significa que en lugar de hacer una programación de las necesidades de cada barrio, de cada localidad, con todos los sectores implicados, como manda la Constitución, creando centros, lo que hace es transferir a la iniciativa privada y decir que él construye los centros que demandan los padres. Es decir, si los padres de la calle Velázquez y Serrano pidieran todos ir a Moratalaz, pues según esa filosofía del PP, todos los padres de Serrano se irían a Moratalaz porque han elegido un centro allí. Esa es la filosofía, digamos, del PP. Y junto a esa filosofía de favorecer la iniciativa privada está la filosofía del esfuerzo y del ranking. Para que puedan elegir los padres, que es muy cómodo, hacen unas pruebas que hacen empresas ajenas, ni la propia inspección, ni los equipos de orientación elaboran esas pruebas. Entonces publican unos resultados. A ellos no les importan los resultados, les importan ofrecer como un supermercado, por diversas categorías de precios, diversas categorías de puntuación de centros, para favorecer que el padre elija, dar esa ilusión de que el padre elija, cuando las familias no buscan elegir, las familias buscan un buen centro lo más próximo posible a su domicilio.
Para que nos entendamos, estamos en el mercado y entonces hay que decir quién vende mejor, más bonito y más barato.
Cuando tú como padre y los padres de la Fapagina de los Ríos sabéis que la mayoría de las familias lo que queremos las familias es un centro lo más próximo al domicilio para que nuestros hijos estén integrados en el barrio y un buen centro que funcione bien. Pero claro, si tú lo que dices es la cultura del esfuerzo, y atribuyes que el centro que ha sacado un 6,5, ¿de quién es la culpa? Es de los profesores que trabajarán peor, porque hay otro en ese barrio que sacó un 8,5. Entonces, no pones dinero. Y además te ideas un bachillerato donde los alumnos que tienen peor expediente, hay varios caminos de bachillerato. ¿Qué significa? Que tú segregas a los chavales por resultados académicos y sin poner dinero, le pones, digamos, como una cosa muy atractiva para los padres del alumno que va muy bien. Dirá, mi hijo ya no va a estar con esos que van mal, entonces va a estudiar. Cosa que es falsa.
Estamos entonces caracterizando a la LOCE. La LOCE consagraba esta cultura del esfuerzo, de esa segregación, y es algo que, bueno, pues no se pudo poner en marcha.
Porque, como bien dijiste, al empezar no tenían mayoría absoluta en la primera legislatura. Entonces, los nacionalistas, que son también conservadores, pero son un poco más modernos en el tema educativo y ven lo que hay en Europa. Es decir, todas las grandes democracias tienen grandes sistemas educativos públicos, y hay que decirlo, todas, excepto Bélgica, Irlanda y España. En España teníamos, ya que habíamos heredado del franquismo, una escuela privada, podíamos haberla respetado. Pero lo que ha hecho Esperanza Aguirre no es respetar el statu quo de la pública privada. De hecho, la pública y ella ha hecho avanzar la privada 10 puntos más que en el resto de España. La proporción pública-privada en el conjunto de España es mucho menor que en Madrid. Madrid es la única comunidad autónoma donde de cada 10 alumnos, 8. Miro los años del gobierno de Esperanza Aguirre, casi 8 han elegido centros concertados y solo 2 centros públicos, cuando en toda España 7 han ido a la pública y 3 han ido a la privada. Entonces, es una política completamente contraria a la que practican las grandes democracias, que insisto, salvo Bélgica, Irlanda y nosotros, la escuela pública en Japón, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, no digamos en Finlandia, en los Estados Unidos, es la escuela en donde se educa la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y hay escuelas privadas caras que va la gente que quiere y puede pagar. En Italia, que es una sociedad donde la Iglesia, el Vaticano, etcétera, tiene mucha mayoría, no hay una financiación pública de las escuelas religiosas. Entonces, ahí en nuestro país, insisto, es decir, la idea de la LOCE es favorecer la privatización en nombre de la libertad de elección y clasificar a los alumnos sin poner dinero, porque eso no te obliga a poner dinero. Si tú haces una clase de niños que van muy bien y una clase de los que van muy mal, y le echar la culpa a los que van muy mal, a ellos y al profesorado, pues, ¿para qué vas a invertir? Puedes ir reduciendo el presupuesto educativo, como ha venido haciendo Esperanza Aguirre. Es que lo ha ido reduciendo año a año.
Pero, Pío, ¿no será una tendencia? Porque en tu libro me he encontrado, por ejemplo, con las cifras de subvenciones. En la época franquista, la escuela privada tenía unos 14 millones.
Sí.
Pasa a la UCD, que sube y lo lleva a, si lo leo bien, 80 millones.
Sí.
Pero es que el PSOE lo multiplica y lo lleva a 313 millones.
Sí, porque,
y es como una tendencia, el PSOE también ha estado
porque en esa... Maragall, al que yo le tuve la oportunidad de escuchar en una jornada en el Congreso de Diputados, que pues pedí poder acudir y pude verlo en una sala, no en el hemiciclo, pues Maragall dijo que lo único que se arrepentía, le preguntaron qué le parecía su ley, y dijo que lo único que se arrepentía era no haber garantizado más controles para el tema de la concertada, porque si uno va a la LODE, ve que la subvención exige que el colegio concertado aplique los mismos criterios de admisión de alumnos con lo público, y habría unas sanciones, pero de hecho no conocemos ningún caso de sanción. Y ahora Esperanza Aguirre ha puesto de moda que cede parcelas públicas y concierta los centros antes de construirse.
Bueno, vamos a tener que aligerar muchísimo, bueno, porque nos falta todavía la LOE, las autonomías y lo que nos espera. Y solo tenemos 10 minutos. Vamos a ver el paso a la LOE y el problema con las autonomías. La LOE ya sí la has vivido tú, Cruz.
Que tiene que hablar ella también.
Bueno, yo estudié también la GB.
Pues, ¿por qué no retoma otra vez la LOGSE, el Partido Socialista, sino que crea una ley orgánica de educación que pretende también, pues no sé, corregir quizá desmanes? ¿Qué hay de novedad en esta legislatura de Zapatero, esta ley orgánica de educación? ¿Y por qué no se vuelve al modelo que, por lo visto, tenía pues también ya un buen desarrollo?
Bueno, habría que preguntárselo a ellos, pero bueno, la interpretación más común, no la mía, es que en el propio seno del Partido Socialista había debates. Por ejemplo, recordemos que en un principio los directores eran elegidos y ahora se plantea una terna y es nombrado por la administración. Es decir, ha habido temas en los que el propio Partido Socialista se ha planteado que quería hacer una evolución. Y yo creo que el ministro, que cuando se hace la LOE, se intenta hacer una ley en buscando de nuevo otra vez el consenso con el Partido Popular. Uh-huh. Y al no lograrlo, de hecho lo que ocurre es que hay cesiones. El propio gobierno, para no aprobar la ley solo la izquierda, porque la escuela pública no es una, en ningún país democrático es una escuela de la izquierda frente a la derecha. Solo aquí, parece que en Madrid es la izquierda la que defiende la escuela pública, y en España en parte también, sino que la escuela pública es de todos. Entonces a mí me pareció inteligente, hablo a título particular, no como persona de comisiones, ahora, me pareció inteligente que el gobierno no quisiera aprobar una ley en su izquierda unida y que buscara que los nacionalistas entraran también. Entonces los nacionalistas, que defienden mucho la escuela privada, descafeinaron un poquito más ese proyecto de ley. Entonces la LOE tiene algunos aspectos, las comisiones de escolarización. Las comisiones de escolarización, sería ideal que hubiera una comisión de escolarización que tuviera capacidad para que el alumnado fuera equilibrado a los centros concertados y públicos. Pero solo puede intervenir la comisión de escolarización cuando hay un exceso, digamos, de demanda. Y hasta ese momento, si un colegio concertado recoge un determinado, selecciona un determinado tipo de alumnos y dice, tengo lleno, pues ya lo tiene solucionado. Ya lo tiene solucionado. Quiero decir que se escaparon determinadas cuestiones. Si Maraval se lamentaba de no haber puesto más control en las subvenciones, que era lo único que lamentaba, o lo que lamentaba sobre todo de su periodo, pues yo creo que de esta ley pues acabarán lamentando que aspectos como las comisiones de escolarización no tengan más poder, porque ahí los sindicatos estamos de oyentes, los padres estamos un poco de oyentes, y nos facilitan los datos si quieren.
Entonces, hay poca transparencia y muchos obstáculos para participar a las personas a las que les corresponde en las comisiones de escolarización. Bueno, pues esto ha sido un recorrido maratoniano que tenía un objetivo, y es que dentro de nada nos vamos a encontrar con un nuevo gobierno del que se oyen ya algunas leyes, un cambio, por ejemplo, en el bachillerato. Se habla también de un efecto espejo. Todo lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid se va a ampliar para que el resto del Estado también viva este proceso de libertad de creación de centros. Yo creo que en estos minutos tendríamos que valorar qué puede pasar si la marea verde amaina.
O si la hacen amainar.
O por qué no puede amainar precisamente. Porque supongo que todo esto tiene que ver con las próximas leyes que se pongan en marcha.
Sí, bueno, tiene que ver con las próximas y con las que ya, con las instrucciones estas de principio de curso, con las medidas que vienen tomando también en infantil desde hace años, en la universidad, nos afecta a todos los niveles educativos. Y yo creo que el futuro de la educación, si no conseguimos que se nos escuche, el futuro será el pasado. Yo creo que vamos a volver, ya lo dijo el otro día Esperanza Aguirre cuando dijo que los profesores no teníamos que educar sino que teníamos que instruir, pues eso sería una vuelta al antiguo Ministerio de Instrucción.
Bueno, que dijeron que sí, ¿no? La denominación parece que les gusta tanto a Lucía Figar como a Esperanza Aguirre, en vez de educación, instrucción.
Sí, a mí me parece muy curioso que me digan que en un centro educativo no hay que educar, entonces hay que cambiar toda la terminología, creo que es del año 30 y algo, el Ministerio de Instrucción que había. Sí,
sí. Claro, como la mili, claro.
Sí. Y luego también pues a un pasado que lleva años pasando pues en Estados Unidos, donde la universidad es privada, donde si alguien quiere tener acceso a la universidad pues tiene que hacer como se ve en las películas, poner una hucha desde que el niño nace para poder financiarla, o bien como es el caso de la mayoría de la gente, pues cuando llega el momento de acceder a la universidad pedir un préstamo al banco y ese préstamo se pasan pagándolo el resto de su vida. Yo comparto piso con un americano y él tiene un préstamo, creo que son de $90,000, que va a tener que estar pagando el resto de su vida, porque es mucho dinero, con lo cual ya, si quieres tener acceso a la educación, ya sabes que vas a estar hipotecado, ya estás casado con el banco desde la universidad, y eso hace que mucha gente pues no dé ese paso y no acceda a una formación universitaria. Y entonces, pues no sé, ahí estamos. También hablaba Pío de los exámenes externos, eso es algo también en Estados Unidos bastante común, y eso que, ¿a qué lleva? A que al final esa preocupación por ver qué notas saca tu centro en esos exámenes externos te lleve a preparar a los alumnos para ese examen en lugar de estar formándolos o educándolos, que es lo que hay que hacer.
Pues, Pío, ¿tú qué auguras en estos últimos segundos?
Bueno, yo primero decir que estoy admirado de la creatividad de la Marea Verde. Yo llevo casi un año y medio jubilado, pero sigo con la actividad en Leganés y sigo representando a comisiones en la Asamblea de Primaria y Secundaria. El mérito es todo de los delegados de centro. Y a mí me provoca una gran admiración. Nunca ha habido una huelga tan creativa como esta, y he vivido muchas. Nunca ha habido una unidad familias, opinión pública, profesorado como este, y yo pienso que esta huelga ya ha ganado muchas cosas. ¿Cuántos profesores de instituto ven a las familias de otra manera? Porque eso no lo hemos inspirado, digamos, los sindicatos le hemos puesto un discurso contra la Esperanza Aguirre, pero han sido los profesores de instituto los que se han dado cuenta de que sin las familias la lucha no tendría nunca éxito. Entonces yo creo que esta lucha va a seguir y que se recordará, y habrá un antes y un después entre la gente joven, sobre todo de institutos, para ver esto, lo que ha significado. Yo creo que cuando las ideas son buenas nunca van a perder. Yo creo que va a perder precisamente los que defienden una idea atrasada. Esperanza Aguirre tiene la idea de los neocon, son seguidores de Hayek, y Hayek, que era un economista austríaco, etcétera, etcétera,
de la escuela de Chicago, ¿no?
Claro, bueno, es el digamos el padre de los de la escuela de Chicago. Entonces Hayek considera poco menos un estado muy reducido y un poco asistencial, es decir, que tú en educación y en sanidad atenderías a quien no pudiera pagárselo. Y eso es un poco la idea que hay aquí, es decir, dar a la concertada lo bueno y que las familias que no puedan pagar ni eso del transporte y tal, que vayan. Y entonces yo creo que va a ganar la idea de la Marea Verde, va a ganar la FAPA General de los Ríos, van a ganar los profesores y las profesoras jóvenes,
va a ganar la sociedad,
que están luchando, y va a ganar España y la sociedad española gracias a esta lucha que está llevando la gente joven. Bien. Que nosotros los acompañamos, pero ellos son los que están poniendo ideas, iniciativas como las que ella nos ha contado de ir al Congreso de Diputados, etcétera, etcétera, la que has mencionado del la musical del
sí, que va a haber más conciertos en el Moreno Torroba, va a haber mucha más.
Es la movilización más creativa de la historia de la educación en España de los últimos 40 años. Y en la República, a lo mejor hubo cosas tan creativas, las misiones pedagógicas y tal, también. Pero no ha habido nada tan creativo en este libro, no se recoge nada tan creativo como eso.
Bueno, yo quería decir que lo que he dicho es el escenario negativo, pero yo creo que eso cambiará también en su momento y que todo este movimiento que está habiendo ahora, toda esta unión que está habiendo entre nosotros, que está llevando también a una reflexión más profunda de lo que es la educación, de lo que es el sistema, de lo que es la comunidad educativa, en algún momento dará su fruto y saldrá adelante y habrá un cambio real en el sistema educativo español. No sé cuándo, pero lo habrá.
Y esperemos que consensuado y sin avatares ni tornas de gobierno, ¿no? Bueno, pues vamos a poner ya para despedirnos la segunda canción, la segunda versión, mejor dicho, de Resistiré. No hay que valorar la calidad de las voces, hay que valorar las ganas que se le pone y si no, buscarlo en YouTube porque además hay sus interpretaciones. Entonces, ya sabéis, para las votaciones, radio@fapaginerdelosrios.org es nuestro correo. Ahí os atenderemos. Pues pido muchas gracias por tu libro, por tu experiencia, por tu dedicación a la docencia, por venir con nosotros esta tarde. Se nos queda corto el programa.
Pues ha sido una suerte venir y estar también acompañado por la juventud, que va a marcar una nueva etapa muy positiva en la educación de este país.
Pues Cruz, igualmente, muchísimas gracias por haber respondido con esta celeridad a la llamada y por haber compartido con nosotros este tiempo y estas experiencias que también son muy positivas y optimistas para el futuro, ¿verdad?
Muchas gracias a ti y a Pío por todo lo que me ha enseñado hoy, que también he aprendido mucho esta tarde.
Bueno, pues solo decir que nuestro compañero de Radio Enlace nos ha pasado una noticia que acaba de encontrar el juez apoya que Educación no pague el local de la FAPA Giner de los Ríos. Este es un tema que comentaremos los próximos días, pero evidentemente cuando asfixias a las asociaciones, a las federaciones para que no sigan adelante, piensas que los vas a destruir. No es así, la FAPA está más activa que nunca y con más ganas pese a los recortes, pese a el injusto reparto de las subvenciones y bueno, no voy a seguir porque esto es para la próxima semana.
Muy bien.
Así que tengáis una buena semana educativa con tanto puente y ya dejamos este Resistiré Escuela Pública. Un abrazo.
Cuando no me quede solución, cuando te jubiles de becario o parado de la construcción. Cuando te despida con un beso en lugar de una indemnización, cuando al matrimonio entregaréis, ya veré matrimonio, marido. Resistiré, aunque